Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último del teatro entre Junts y el PSOE para su ley de amnistía. Profundizaremos en la figura del nuevo profesor de Derecho, Arnaldo Otegi, esto es ironía, claro, que hoy nos ha dado lecciones de lawfare, de constitucionalismo, pero hoy quiero arrancar con una de las grandes lacras de esta sociedad, con unos datos que seguramente ya sabemos, pero con una vertiente. Me refiero a la violencia machista y sus víctimas. Tres titulares que hemos conocido hoy, todos hoy. Uno, detienen a un hombre en Alcorcón, Madrid, que agredió y amenazó gravemente a su expareja. Se saltó una orden de alejamiento que pesaba sobre él. Dos, otro hombre arrestado en Las Palmas de Gran Canaria, acusado de herir con cristales a su pareja. Tres, el hombre que degolló a su mujer en Sagunto, Valencia, hace un par de meses, fue quien intentó matar a su hija tirándola por la ventana. La niña de 13 años estuvo en coma varias semanas, se recupera y ahora ha podido ser interrogada por la policía. Y mira, esto solo hoy, ¿eh? El tema, ya lo sabemos, es tremendamente grave y por eso el último informe COPE pretende poner nombre y cara a unas cifras trágicas.
Ellos son víctimas y el resto de la familia cercana también lo somos, porque, como te digo, a nosotros nos cambió la vida por completo y también somos víctimas, porque mi vida no era la que yo tuve que vivir después. Esto fue a raíz del asesinato. Entonces, todos somos víctimas y a todos se nos ha abandonado, sobre todo a los pequeños.
Quien habla es Almudena, es la tía de tres niños que se quedaron huérfanos cuando su madre fue asesinada hace 15 años. La custodia pasó a la hermana de la madre. Ella, con 22 años, hizo cargo de los pequeños, que por aquel entonces tenían 5 meses, 2 y 3 años. Su padre apuñaló a la madre delante de ellos.
No tuvimos que contarles lo que pasó porque lo vieron todo. Entonces, fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras, porque nosotras no sabíamos lo que había pasado. Y entonces empezó a decirse en prensa cosas, pero los que nos contaron lo que vieron fueron ellos de primera mano. Lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque eran muy pequeños.
Imagínate aquellos niños. Hoy ya tienen 15, 17 y 18 años. Ahora pasan por dudas de futuro profesional, claro, por dónde tirar. Su tía dice que no saben si van a arrastrar un trauma cuando sean mayores, y es que ellos son la otra cara de la violencia machista, son las otras víctimas demasiadas veces olvidadas, sí. Muchas veces lo afrontan solos, porque tanto Almudena como los pequeños no recibieron ninguna ayuda psicológica, ni información sobre trámites, sobre ayudas económicas, solo problemas. Solo 7 comunidades autónomas tienen medidas de apoyo, pero desigual en cuantía y en edad para recibirlas. Te suena este problema, ¿verdad? Lo de una España partida en trocitos y que trae quebraderos de cabeza en salud, en educación o en asistencia social. Bueno, pues a ello se suma este gran problema a la hora de afrontar la violencia machista. Escucha a Joaquín García, del proyecto solidario Fondo de Becas Soledad Cazorla.
Se encuentra en una situación de desamparo en cuanto a que no hay un cuerpo de ayudas o un escudo protector que aplique a todos por igual, y en función un poco de la comunidad autónoma en la que puedan encontrarse, la protección es mayor o menor. Por lo que abogamos es porque se trate de establecer un protocolo del día después.
56 niños se quedaron huérfanos el año pasado, solo el año pasado. Es la cifra más alta en España desde que se tienen registros. Según el último informe COPE, en los últimos 10 años, 433 menores perdieron a su madre a manos de su pareja o su ex. Más de 800 hijos en total, entre menores y mayores de edad. Son cifras desastrosas que hay que trabajar mucho desde pequeños con la educación. Y para intentar que esos datos sean menores, oye, pues, lo que no puede ser de entrada es que las víctimas estén solas. Lo que hay que hacer día a día es recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes. Los menores pueden llamar al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Habría que repetirlo cada día y seguramente a todas horas. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Herráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Herráez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
56 huérfanos por violencia machista solo el año pasado. Y más de 800 hijos huérfanos de madre. En total, en los últimos 10 años, hemos batido el récord de huérfanos en un solo año. ¿Se puede hacer peor?
Pues no sé si se puede hacer peor.
Digo, socialmente.
Desde luego no hemos dado con la tecla para acabar con esta lacra, que ha sido cuestión de debate político, que parecía que algunos tenían la solución, y no solamente es poner medios o poner dinero o poner interés, que en los últimos años lo ha habido, sino quizás en la educación, quizás en la sociedad, quizás en la denuncia, porque al final estamos hablando de víctimas dobles. Estamos hablando de, en muchos casos, es la pareja de la madre, en otros casos es sus propios padres, y a estas personas el sufrimiento psicológico de perder a la madre en esas circunstancias, posiblemente, como apuntabas, Ángel, les acompaña toda la vida.
Sí, nos costó reconocer, ¿no?, como sociedad, lo que son la violencia de género, ¿no?, la violencia que es infligida contra las mujeres, y luego quedó ahí, yo creo que como una asignatura pendiente, el atender también a los niños, ¿no?, que no es exactamente violencia vicaria, porque la violencia vicaria es cuando se utiliza a los niños para hacer daño a la madre, pero en este caso es cuando los niños se quedan sin madre. Como bien decía Antonio, es un doble duelo, ¿no?, porque también pierden de alguna manera al padre, la otra referencia, ¿no?, y en muchos casos incluso presencian los asesinatos, ¿no?, de sus propias madres. Claro, reconducir esas vidas tiene que ser muy, muy complicado, ¿no?, ese daño psicológico de haber visto morir a tu madre, o saber que a tu madre la ha asesinado tu propio padre o su pareja, debe ser muy, muy complicado. Y efectivamente, lo que decía Ángel, me parece que tus datos eran que solamente 7 comunidades autónomas de las 17 tienen alguna ayuda, ¿no?, muy desigual, pero alguna ayuda. Está bien, ¿no?, que también la iniciativa privada y las organizaciones sociales estén auxiliando, porque claro, esos niños, muchas veces sus madres sí que han cotizado a la Seguridad Social, pero hay otros que las madres son tan jóvenes que ni siquiera han llegado, o extranjeras, por lo tanto no tienen derecho a ninguna pensión de orfandad, ¿no? Y ahí sí que nos tenemos que poner las pilas.
Pero fíjate, el caso de los niños es evidente, pero Almudena, la señora que hablaba, es la tía. Cuando matan a su hermana, ella vive con la madre, o sea, la abuela, y de repente se convierten la abuela y la tía en la familia total de un bebé, de un niño de 2 y de otro de 3. Dice, nos ha cambiado la vida completamente, no por los niños, Dios me libre, por todo. Y sin una sola ayuda, ni sin un solo reconocimiento, yendo a las ventanillas, hola, buenas, ¿qué hago? Es que es increíble, con esas tasas, que este país no tenga una política integral para ese tipo de problemas.
Claro,
que es increíble.
Que se ayude a la familia, que es la, porque no solamente son las pobres
niños,
víctimas directas, sino, claro, los niños, y sobre todo los niños que tienen que encarar una nueva vida, tú decías, con su tía y con su abuela, que además no solamente los tienen que sostener económicamente, sino es que les tendrán que explicar algún día, y alguien les tendrá que ayudar, lo que ocurrió con su madre. Y eso es muy complicado, eso el Estado sí que tiene, lo que tú decías, una atención integral. Por eso digo que se tardó en reconocer a las víctimas de violencia de género. Ahí hemos sido pioneros y yo creo que lo hacemos muy bien, más allá de que se politice en muchos casos. Y como decía Antonio, yo también lo comparto, hay ministras o hay políticos que creen que en fin, que lo van a solucionar y no lo han podido solucionar porque esto tiene unas raíces muy profundas, pero sobre todo que el Estado sí se tiene que, el Estado, cuando digo el Estado digo también las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, se tiene que hacer cargo
de
ello.
El Estado, la sociedad, que somos todos, en casos como estos, no puede mirar hacia otro lado, porque tú puedes decir, bueno, por desgracia, pues hay muchas familias que pierden a la madre o al padre y que los niños son huérfanos desde muy jovencitos, ¿no? De acuerdo, pero estos son casos especiales, estos son casos en los que Hay veces que hay una abuela y una tía, pero es que hay veces que no hay una abuela.
Sí, lo que hay son servicios en menor.
Hay veces que a lo mejor, pues, un bebé, por desgracia, fíjate, un bebé, pues le van a contar lo que pasó y lo va a ir asimilando poco a poco, pero cuando es un niño de 6, 7, 8 años que ya tiene su capacidad cognitiva en toda regla y que ve lo que ha pasado, hay que ayudarle durante toda su vida. Y para eso existe la sociedad, con lo cual no son casos parecidos de huérfanos que de otra manera se puedan suceder. Con lo cual yo creo que el Estado, la sociedad, debe de implicarse y tomar medidas y ayudar, porque ya que no has podido evitar, y estamos fallando en evitar los numerosos casos de muerte por violencia de género que hay todos los años y que no van a menos, por lo menos las consecuencias las tenemos que gestionar.
Sí, pero que hayamos batido el récord de niños huérfanos,
claro,
es impresionante. Bueno,
¿sabes pero quién? Porque se sigue batiendo el récord de mujeres asesinadas.
No, pero el récord, bueno, récord de mujeres no se ha batido, así se ha batido en los últimos años. Ha habido épocas de 70 y tantas.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
No, iba a hacer un paréntesis. ¿Sabéis a quién? En fin, que en paz descanse y no le molestía que lo dijera. ¿Quién me contaba a mí cómo les cambió la vida radicalmente al matrimonio? El matrimonio Rubalcaba. Uh-huh. Porque de repente se quedaron con los sobrinos adolescentes por fallecimiento de los padres de los críos. Entonces, siendo el ministro del Interior, de repente, padres. Entre comillas, con los sobrinos ya mayores, ¿eh? Uh-huh. Claro, el tío decía, no es que te cambie la vida, es que... Claro, es que es otra cosa completamente distinta.
Claro, es que tienes...
Si eran sus sobrinos, pues por desgracia fallecieron los padres, ¿no? Pero tú imagínate.
Tienes que asumir una responsabilidad con el que era tu sobrino que pasa a ser tu hijo.
Sí, pero en esas circunstancias, claro, de violencia.
En unas circunstancias extraordinarias.
Pero en otras circunstancias, para eso están. Pero que sea porque ha matado un tío a tu madre, a tu hermana.
Claro, claro. ¿Cómo encaras esa vida, ¿no? Joven.
En fin. Queríamos abrir por ese lado, porque ahora entramos por hablar de cosas importantes. Ahora hablamos en el disparate nacional. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Hoy Arnaldo Otegi ha dado una clase, podríamos decir, de derecho, ¿no? Para decir que el caso Bateragune fue lawfare. El coordinador de Bildu ha comparecido en la sede del partido junto a otros tres condenados por este caso, en el que se les juzgó por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Ayer el Constitucional lo cerraba, anulaba la posibilidad de repetir el juicio. Pues bien, Otegi habla de lawfare contra el independentismo vasco.
No había razones jurídicas, había razones de estrategia política. Y entonces, hablemos claro, se ha tratado de un caso de lawfare con objetivos políticos claros. Eso tenía que provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, y eso en definitiva lo que tenía que hacer es neutralizar el potencial político del movimiento independentista vasco.
Un poco más, y acaba diciendo que tantos condenados por colaboración, por asesinato, por secuestro, por extorsión, por... Que se hizo lufer, que se pasaron mucho, oye, que yo que sé, que tampoco era para tanto, un poco más. En fin, cosas, como decía la Maite, pues, la madre de Maite Pagaza.
Cosas verás que te lavan la sangre, ¿no?
Que,
sí. Cosas harás, ¿no? Le dijo a Pachi López, eso es.
Bueno, además ha señalado que en aquella época había gente del Estado que no quería que se alcanzase una paz y que él estaba... era la parte de ETA que estaba dispuesta a negociar con el gobierno entonces de Rodríguez Zapatero. Yo creo que, por hablar de Otegi de abogado a abogado, que ninguno de los dos lo somos, es que lo que cuenta no es así. Lo que le han dado la razón es que no se puede repetir el juicio, porque la legislación española dice que no se puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa. Como hubo una jueza que entienden que podía estar contaminada, o así lo entendió la justicia europea, y que no tenía que haber formado parte de ese tribunal, pues la duda era, bueno, ¿repetimos el juicio o no lo repetimos? Pero no estamos hablando ni de lawfare, ni de que nadie haya dicho, le investigaron por investigarle.
Pero yo creo que no se refería a lo de ayer el Constitucional. Él se refería a su época, al caso Bateragune, a cuando él estaba en Batasuna y que fueron perseguidos.
A la condena,
porque habla
de aquella condenado,
pero es que él se refiere a aquello justificando que ahora le han dado la razón, y es que no le han dado la razón.
Ya.
Es que lo que le han dicho es que no se puede repetir el caso, pero el caso, por un fallo, digamos, o entendámoslo, técnico, no se va a poder juzgar. Pero no es que le hayan dicho, no, perdona, es que te condenaron y eras inocente. Nadie le ha dicho eso. Con lo cual, yo creo que el enredo... Mira, yo, Otegi, En aquella época, yo siempre lo digo, lo reconozco, Otegi fue la parte de ETA que estaba interesada en un momento dado en que ETA dejara de matar, y eso es un dato que yo creo que es objetivo. Dicho esto, y pasada aquella época, Otegi, cuanto menos ruedas de prensa, menos declaraciones y medios mensajes y menos politiqueo se dedique a hacer, mejor, porque la generosidad que ha tenido la sociedad y el Estado hacia ETA y hacia ese mundo deberían de tenerlas ellos mínimamente y desaparecer de la opinión pública y evitar dar esos mensajes que siguen haciendo daños a las víctimas del terrorismo.
Lo que pasa es que cuando Otegi decide, como tú dices, Antonio, incorporarse, por así decirlo, a la vida política y que ETA deje de matar, ETA ya estaba dejando de matar porque la democracia les había ganado, porque hubo un tiempo en el que él, que es cuando hubiera demostrado valentía, tendría que haber dado un paso al frente y haber dicho: yo ni secuestro, ni, como es este el caso, ni intento construir de nuevo Batasuna cuando había sido legalizado. O sea que yo no comparto con que fue tan benéfico que un día se dio cuenta de que, hombre, había que tomar la vía política.
Déjame puntualizar esto. Lo que yo digo que hizo Otegi, sobre todo con Eguiguren, cuando Zapatero todavía estaba en la oposición, es, junto a otro personaje nefasto como Ternera, son la parte de dentro de ETA que dicen: esto ya no tiene sentido, esta batalla de las armas la hemos perdido, porque están acosados, porque cada vez son menos cosas. Pero antes de que el propio Zapatero, presidente del gobierno, iniciara esas conversaciones, hay unas negociaciones previas y hay una parte de ETA que apuesta por negociar eso. Y eso es, en eso estuvo.
Estaban acorralados política, judicial y desde el punto de vista de la
sociedad. Y su objetivo de desestabilizar el Estado español hacía tiempo que lo habían
perdido. Y ya habían muerto, además, habían matado a más de 800 personas. Y
Otegi fue condenado por el secuestro de un industrial
y no se le pudo condenar por la participación en dos secuestros, pero las propias víctimas, que fueron Gabriel Cisneros, uno de ellos, y llegaron a decir que le habían reconocido. En todo caso, a mí lo que parece una anomalía es efectivamente que pueda dar una rueda de prensa y dar este magisterio sobre derecho a una persona como él. Y solo se entiende que pueda hacerlo en un país como este, cuyo gobierno le ha blanqueado. Es evidente que ya a nadie choca. A cuatro locos como nosotros nos choca escucharle, pero ya a la población en general, a los vascos en general, les parece normal, y porque ha dado un paso a un lado, pero si no, les parecería igual que hubiera entrado en Ajuria Enea y hubiera presidido el gobierno vasco. A mí lo que me parece que eso sí forma parte de una sociedad que está enferma, porque estamos hablando de una persona que no hace tanto defendía el terrorismo, participó en el terrorismo, nunca ha pedido perdón y sobre todo no ha ayudado a esclarecer los asesinatos, que también él probablemente sepa gran parte de las cosas que todavía no sabe la justicia y las propias víctimas. Entonces, en fin, que dé lecciones sobre esto. Yo creo que tuvo una sentencia condenatoria que por cierto cumplió en la cárcel, pero luego cuando salió de la cárcel intentó de nuevo volver a organizar Batasuna con los mismos mimbres que tenía. Y ahora tenemos esta versión light de Batasuna llamado Bildu, donde él sigue siendo el coordinador general y donde sigue teniendo una interlocución directa con el gobierno. A mí eso es lo que me parece una anomalía.
Eso es lo que
me parece una anomalía.
Más allá de la condena clara de Sortu del terrorismo, es una de las cosas que les falta a Bildu para hacer una política normal, que es en primer lugar la condena y luego toda esa generación, sobre todo en el caso de Otegi, desaparezcan de la política. Yo creo que es una...
Bueno, y Merche Aizpurua, porque todo el mundo habla de Otegi, pero es que Merche Aizpurua, que es la portavoz en el Congreso de Bildu, es una señora que trabajaba en los medios escritos, entre otros en Egin, y era la persona que ponía nombre y cara a las potenciales víctimas de ETA, y muchas de esas víctimas luego fueron asesinadas. Pero... y esta señora también se ha normalizado que nos dé lecciones desde la tribuna del Congreso.
Bueno, lecciones no creo que dé, pero fíjate, tú decías, la rueda de prensa...
De derechos sociales, no es... de las pensiones de los jubilados en España, en fin, que encima les vamos a agradecer que nos estén poco menos que resolviendo los problemas sociales que tiene España. Y les oyes hablar también de las víctimas, de violencia de género, en fin, asesinaron a muchísimas personas, que dejaron huérfanos, que dejaron viudas, a mujeres también, y claro,
es que de verdad.
Pero en este tipo de casos, y una vez solucionado, siempre se van a dar gente que estuvo ahí y que, bueno, pues que de alguna manera participa. Eso pasaba en Italia con las Brigadas Rojas, por ejemplo. Es difícil asumirlo y
se vayan a casa,
y es complicado. Antonio. Pero tú decías, no es normal que Otegi dé una rueda de prensa, solamente pasa en este país. No, yo creo que sí es normal que la dé. A mí no me gusta. Yo creo que no debería de darla y por respeto a las víctimas no debería de darla. Pero la grandeza de nuestra democracia consiente que Otegi, una persona que fue miembro de ETA, pueda dar una rueda de prensa en libertad. Yo creo que debería de callarse y debería de irse a su casa. Pero precisamente la democracia, nuestra democracia, de la que debemos de estar orgullosos y ponerla en valor, le permite dar esa rueda de prensa. Entonces, a mí me parece normal, aunque preferiría que no la diera.
Por supuesto, y que no estuviera al frente de Bildu. Yo entiendo que han pagado, él ha pagado la parte que le correspondía a la sociedad, con las condenas que tuvo, todo lo que se pudo demostrar, insisto, porque su participación en algunos atentados no se pudo demostrar, por mucho que las víctimas lo reconocieran, pero precisamente porque la sociedad y porque nuestro Estado es garantista y te permite, pues te permite tener una vida civil normal. Pero como poco no nos des lecciones, no encabeces una formación que está de tú a tú gobernando España, prácticamente dando el visto bueno a todas las iniciativas legislativas del gobierno. Hombre, yo creo que, en fin, el Estado es generoso.
Queda
pero
mucho por hacer y por ver.
La ley de amnistía, por ejemplo, Nekane.
Que hoy ha estado presente en la Comisión de Justicia del Congreso, se han debatido las enmiendas, han salido adelante las 8 que el PSOE había pactado con sus socios. Había dudas porque no había en principio acuerdo sobre ellas. Junts se había desmarcado presentando sus propios cambios al texto, pero finalmente las ha aceptado. Josep Maria Cervera es diputado de Junts.
Negociamos antes, negociamos durante y seguimos negociando después porque entendemos que nuestras enmiendas lo que hacen es mejorar el texto para que podamos conseguir nuestros objetivos, que básicamente son dos, que no quede nadie fuera y que la aplicación de esta ley no se pueda retrasar, es decir, su inmediatez.
Y desde el PP, Núñez Feijóo ha pedido a Sánchez que pare la ley tras el informe de los letrados que pone en duda la constitucionalidad de la norma.
Tiene esto la suficiente gravedad como para pedir una vez más al gobierno que reflexione, que tiene una justificación muy sólida para paralizar la tramitación de esta ley de amnistía y que está advertido.
¿Alguien tiene dudas? A ver, venga, vamos a animar esto. ¿Alguien tiene dudas de que todo es un puñetero teatro y que el Cerdán y el Turul y el otro, y cuando se vean, que forma parte todo de lo que va a haber ley de amnistía? Yo apuesto a que no sé cuándo, eso sí, pues de muy bien, ¿eh?
Yo no
ayer
sé cuándo.
Ayer Adrián Baje me dijo que no, que apostaba toda su fortuna.
Lo escuché, que en este año, que en este año no venía.
No. Él me dijo que
nunca
vendría y que apostaba su dinero.
No, y te apostaste y bueno, una cena con él que igual tienes que pagar, ¿eh? Pues yo estoy de acuerdo en
otra que se quiera apuntar.
Yo como poco este año no veo aquí a Puigdemont por la cuestión prejudicial, por la normativa europea. Yo creo que eso es complicado. Pero hombre, cuando escuchas a los independentistas, a Turull, decir que esto sigue adelante y que se tienen que garantizar dos cosas, dices, igual va a decir los derechos sociales, el pleno empleo en Cataluña, no sé, lo que son las decisiones que afectan a los ciudadanos. No. Vamos a conseguir lo que queremos, es pronto y ya. Y pronto y ya significa que ya pueda venir Puigdemont cuanto antes. Yo creo que eso no va a ser fácil. Hoy en la Comisión de Justicia sí han llegado a un acuerdo, pero mantienen viva esa enmienda, los independentistas, para que en algún momento también se exonere de los delitos de terrorismo. Pero claro, los tiempos judiciales van en contra también de Puigdemont, porque hoy García Castellón se ha reafirmado en los indicios que culpan tanto a Marta Rovira como a Puigdemont del delito de terrorismo, porque hombre, yo creo que lo que hicieron los CDR, lo que hicieron Tsunami Democratic en el aeropuerto del Prat o en las calles o las carreteras de Cataluña no era precisamente un movimiento de Gandhi, ¿no?, por la paz. Creo que
Pachi López dijo que eran protestas democráticas.
Sí, todas muy democráticas. Hoy también ha dicho Turull que es que no hay terrorismo. No se puede meter en la misma oración terrorismo con independentismo catalán. Bueno, no sé si era terrorismo. En el País Vasco, por cierto, eso era terrorismo callejero, lo que hicieron los independentistas, sobre todo los CDRs y Tsunami Democratic en las calles catalanas. Por lo tanto, lo van a tener complicado.
A ver, yo creo que Puigdemont
es posible, bueno, es posible, no, seguro que en algún momento viene, pero va a tardar en venir. Yo creo que para abril, mayo habrá ley de amnistía, pero es que luego la ley de amnistía deja muchas interrogantes. La
sí, pero
principal,
como quieren hacerla de manera que no, es que, no sí, dependa de los recursos.
Pero es que no, no, es que eso no se puede hacer. O sea, en España ya se plantea que si un...
Hay tantas cosas que no se podían hacer.
No, pero aquí vamos a ver.
Europa.
¿Que va a tensionar el sistema de derecho, la democracia española? Posiblemente, pero el primer juez que tenga que tomar una decisión va a decir, tanto si aprueban la enmienda que ha presentado Junts, que yo creo que no la van a aprobar, como la que ya está en el texto, que dice que no se, o sea, que se amnistían a los que tengan delitos de terrorismo pero que no hayan sido condenados. Es decir, oiga usted, aquí si no se puede amnistiar, según Europa, un delito que es por terrorismo, da igual que haya sido condenado o no haya sido condenado, si se está instruyendo, pues tendrás que ser, que ese es el caso de Puigdemont. Yo creo que eso ya verá, va a haber ahí una consulta a Europa y ya lo va a retrasar unos meses. Y ojo, ojo lo que responde en ese caso concreto Europa, porque yo dudo que Europa, ya no estamos hablando de un tribunal constitucional, que puede seguir una línea que no. Yo creo que esto no va a pasar ni el tribunal constitucional. Ya hemos debatido mil veces si la ley es constitucional, no lo es, el informe de los letrados del Congreso y lo que queráis. Que, por cierto, en todos los sitios hay dos bandos constantemente. En todas las instituciones españolas aparecen dos bandos. Eso es, para, desde mi punto de vista, dolorosísimo. Entonces, a lo que iba, Puigdemont vendrá, pero va a tardar en venir, porque primero hay que pasar por esas cuestiones perjudiciales y luego a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Con lo cual, el gobierno lo que va a hacer es abrir mayo, se aprueba esta ley y luego ganamos tiempo. De todas maneras, yo me apuesto otra cena, Ángel. Yo,
pero de las tuyas.
Yo, de las mías.
De la que pagas.
Si quieres, te la pago por adelantado. No,
me pago una comida.
No, yo lo que digo es que esta legislatura se va a acabar después de las elecciones catalanas.
¿La legislatura?
La legislatura se va a acabar después de las
elecciones. Antonio, vete rascando el bolsillo.
Totalmente. ¿Te apuntas, Maite?
Yo también, venga. Antonio.
Os invito a los dos.
Vale. Venga.
Pero bueno, si queréis nos vamos mañana, porque como la voy a perder.
Sí, vamos.
Es una invitación preventiva, ¿no?
Preventiva. No, yo creo que hay que estar muy atento a lo que pasa en las catalanas.
Sí, claro.
Porque si el PSOE, si el PSC no consigue gobernar en Cataluña, el lío que va a tener el gobierno va a ser insostenible, con RC, con Junts, acuerdos, una locura. Y si consigue ganar
también
en Cataluña y gobernar, no. Porque entonces, para evitar eso, Sánchez va a ganar un argumento que va a decir, ¿os dais cuenta cómo la amnistía fue positiva? Porque ahora en Cataluña ya no gobiernan estos, sino un partido constitucionalista.
Depende
y se la va a jugar.
Las eso, encuestas.
Ahí dependerá las encuestas.
En el resto de España no cuela, me temo.
Si eso pasa, si eso pasa,
ruido indepe continuamente con el ruido de tiene que venir Puigdemont, la amnistía y demás.
No, pero me estás diciendo 14 ISIS.
Estoy claro, ¿no? Es que la política de salón es así. Pero yo lo que te digo es que más allá de esas elecciones el gobierno no aguanta. Se ha acabado, no va a poder aguantar. Y bueno,
pues yo creo que aguantará.
Recordemos,
ya veremos,
recordemos,
una cena en juego.
Recordemos que quedan como un año, más o menos.
Son tres cenas, o sea, si yo os invito sois dos, si gano yo dos veces me tenéis que invitar.
Una Maite y otra
yo. Es que, claro, pero vamos los tres.
Podemos pagar a medias Ángel y yo y nos
vamos, que tenemos que ir ahorrando.
Bueno, veremos. Dejadme dos minutos que tengo invitada.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros, hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Que la
agua y es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Vocación Plus.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Coca-Cola.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Nuevo guirigay entre empresarios y el gobierno. Garamendi y Yolanda Díaz, más la vicepresidenta Teresa Rivera y yo soy Oni Maz, Repsol otra vez, Mecane.
Vamos por partes. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que ha dicho que quiere que se topen los salarios altos directivos y consejeros en España. Siempre se habla de los sueldos bajos, dice, pero no de los altos. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sido muy claro. Para él, se resume rápido las palabras de Yolanda Díaz, solo es populismo.
Que una ministra de España, que un ministro de España esté hablando de un intervencionismo tal de República Bananera pone en peligro realmente esas inversiones de las que decía. Es que lo tengo que decir públicamente, es que claro, no vale ya todo.
Y a esto sumamos las declaraciones de la ministra de Transición Energética, de Teresa Rivera, al consejero delegado de Repsol. Imaz decía que el abordaje de la descarbonización está basada en una aproximación ideológica y hoy Rivera decía esto en la Sexta.
Yo, por el señor Josu Imaz, tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje. Aunque él personalmente sabe que se necesitan las políticas de lucha contra el cambio climático, es una manera clásica de negacionismo y retardismo, cosa, como digo, que nunca hubiera esperado de un señor como es Josu Imaz.
O sea, que la vicepresidenta del gobierno diga del consejero delegado de la principal empresa española, si no la segunda o la tercera, le tenía un gran respeto. Chico, yo, en fin, y ayer el otro metió en el zulo con ellos mismos, con este, entre
sí,
otros.
Sí, sí, sí.
Ahí, no sé, ¿no os parece un disparate?
Parecía un funeral de tercera, lo de ayer en Davos, cuando los sentó a todos
que
los...
Que en una habitación, es que los medios parecía que estaban en una sala de estas de barajas.
Solamente había que mirar las caras de los empresarios del IBEX.
Pero bueno.
A ver, yo creo que la agresividad de la ministra de Medio Ambiente, de Rivera, es innecesaria. Puede estar o puede tener parte de razón en el argumento de que evidentemente pues Josu Imaz es consejero delegado de una petrolera, que es su gran negocio, que ya lo están modificando, que llevan años buscando otras alternativas, invirtiendo, y que estarán preparados. Y bueno, pues él hace una queja, que es su opinión, y ya puede tener su opinión, pero eso no quiere decir que le tengas que faltar el respeto. Esto es unas formas que tiene este gobierno, y esta es la parte socialista, porque ahora ya me voy a la parte de Sumar, que dices, propones topar los salarios de los ejecutivos. Bueno, yo entiendo que en una sociedad libre, una empresa le podrá pagar a los ejecutivos lo que ella entienda.
En función de lo que negocies y considere, ¿no? Y te aprueben los accionistas o tu consejo, claro, de tu departamento de salarial o de recursos humanos.
Incluso para eso, ¿no? Para eso está el salario mínimo interprofesional, para que al menos el trabajador que menos cobre en una empresa cobre lo que se entiende que tiene que ser lo mínimo mínimo. Lo máximo que cobren los ejecutivos, pues dependerá de los accionistas, de la dirección de la empresa. Claro, pero ojo, yo voy a por qué lo hace. Y esto tiene que ver con el seguro de desempleo y la votación que perdió frente a Podemos. Yolanda Díaz tiene un problema, Sumar tiene un problema, se está desdibujando y tiene que ser más papista que el Papa. Como Podemos le hizo tocar la lona, pues entonces dijo, vale, el salario mínimo interprofesional, los empresarios decían el 3, los sindicatos el 5. Podemos estar negociando y tenemos tiempo, pero no, yo tengo que tomar una decisión rápida para ver quién es Yolanda Díaz. Me voy al 5 y los empresarios que se callen. Ahora, ¿qué tengo que decir? Es que es un mensaje de primero de Podemos. Hay que ir a por los empresarios, hay que ir a por los ejecutivos. Es que es... O sea, me parece mal el contenido y me parece mal la razón por la que lo dice.
Es de primero de chavismo. Siento volver a lo de siempre, pero es primero de chavismo. De aquí al expropiase, ¿os acordáis, no?
De hecho, utilizó una palabra que es muy cubana, lo de la dirigencia. Es que la dirigencia de las empresas cobran demasiado y hay que topar.
Dirigencia.
Exacto. Con lo cual, es evidente que esto sí es de primero de populismo, de primero de Podemos. Y oye, está bien que ella quiera recomponer su figura frente a lo que le ha hecho Podemos, pero claro, del ridículo en ridículo hasta el bochorno final, porque la acabamos de ver también en Galicia recogiendo pellets y esas cosas. O sea, quiero decir que estamos hablando de la vicepresidenta segunda del gobierno y le podemos añadir también lo de la vicepresidenta tercera, que ya también me parece lo que tú decías, Antonio, ya falta el respeto a Josu Jon Imaz, que igual sabe un poquito más que ella, por ejemplo, de crear empleo, de tener una empresa solvente, de invertir en la economía productiva. Igual sabe algo más.
De pagar nóminas.
Igual sabe algo más que todas ellas que nunca han pagado nóminas, que probablemente, por lo menos Yolanda Díaz, no ha estado nunca en una empresa privada, ha vivido siempre del erario público. Con lo cual, hombre, yo creo que un poco de respeto y sobre todo, estamos hablando de una economía de, no sé, la cuarta economía europea, en fin, en un mercado libre donde efectivamente las empresas deciden cómo pagar a sus ejecutivos, si mucho, poco o regular. Y en todo caso, habla como si estuviéramos hablando de una pobreza, como podría hablar cualquier persona en su casa, decir, oye, es que estos cobran mucho. Estamos hablando de la segunda vicepresidenta, que por cierto tiene un montón de poder. Tiene el BOE a su servicio, los presupuestos generales del Estado. A mí esto de arriba y abajo y todo, que lo diga una señora que tiene un poder inmenso como segunda vicepresidenta del gobierno, hombre, como poco me mueve a risa.
Pero es que tú no puedes tomar decisiones o hacer anuncios pensando en la galería y en la situación política que tú tienes en cada momento. O sea, el diálogo social, que una de las cosas que hizo bien Yolanda al principio es precisamente llegar a un acuerdo sobre el SMI, sobre la reforma laboral.
Con el que se hacía fotos, es cierto.
Es fundamental, es que en un país donde hay diálogo social, donde los empresarios, los sindicatos son capaces de llegar a acuerdos junto al gobierno, es un valor importantísimo, porque eso genera una paz social que fomenta la economía y la tranquilidad en las empresas en un mundo que siempre es complicado. Yo, por ejemplo, de Josu Jon Imaz, pues entiendo que él tiene sus intereses y los defiende. Es un argumento. Tú, como por parte del gobierno, puedes decir, bueno, discrepo, ya lo hablaré con él en privado, pero tú no le puedes decir poco menos que le ha decepcionado. No sé si se refería a su época anterior como político. Recordemos que Josu Jon Imaz era presidente del PNV. No sé a qué se refiere, o a la gestión,
Vasco,
buena gestión que ha hecho en los últimos años en Repsol. Es su opinión, que no puede estar de acuerdo.
Petronor. Y cuando Repsol adquiere Petronor, luego ya la carrera es a nivel mundial.
Teórica, pero también os digo una cosa. Hablaba, me parece, Teresa Rivera de negacionismo y ha utilizado otra palabra, que ahora no recuerdo. En fin, es que todo el que no coincide con la opinión del gobierno es un negacionista. Aquí tú pones alguna duda o algún pero a las políticas del gobierno y eres un negacionista. Hombre, un poco de altura en el mensaje político de la vicepresidenta Rivera.
Tratar como delincuentes al mundo empresarial o a los ejecutivos, no sé si renta y si les da votos a los dirigentes de Sumar en su día.
Sí, pues en el marco mental de que los de arriba ganan mucho y los de abajo
pero
somos,
cuando
estamos
tú
explotados.
Estás en el
pues
gobierno,
sí.
Y es más, en la situación que está Yolanda Díaz, que ya va en su segunda legislatura, es absolutamente innecesario.
No, pero eso ha sido Teresa. Ah, bueno, te referías a lo de Yolanda
Díaz. Me refiero
a
lo de Yolanda Díaz. Es absolutamente innecesario hacer estos juegos. Tú tienes que respetar al IBEX. Te interesa por imagen de país tener buena relación con el IBEX.
Por eso luego te quieres hacer fotos con el IBEX, porque ayer Pedro Sánchez corrió a tener esa foto, por cierto.
Recuerda que al principio
fue
de la legislatura...
el remedio que la enfermedad.
Estaba yo, soy un imán ahí sentado.
Exacto.
Claro, al principio de la anterior legislatura, Pedro Sánchez tuvo varias fotos. Luego se empezaron a distanciar, entre otras cosas, porque su vicepresidente entonces, Pablo Iglesias, les moría, acordaros, por la manía que le tenían a Amancio Ortega. O sea, es que es una cosa... Y le tienen. Enfermiza. Entonces, ¿a dónde te lleva eso? Que te da votos. Pero es que no todo es lograr votos. Y ahora ya no solamente tienes a Yolanda Díaz, la parte heredera de Podemos, digamos, sino que también a la parte socialista, con una declaración que es absolutamente innecesaria y que no va a ningún
lugar. Y la otra vicepresidenta, porque no ha hablado hoy, pero María Jesús Montero seguro que hubiera también arremetido contra...
¿Qué dices?
Y en todo caso le voy a recordar una cosa, Antonio. En 2016, cuando Pedro Sánchez es defenestrado por los varones y tiene que dejar la Secretaría General, hace una entrevista, si recordáis, con Jordi Évole, donde señala a los del IBEX y dice que esos hombres del puro son los que le han echado. Por tanto, Pedro Sánchez no es inocente en ese discurso que tienen sus vicepresidentas. Él también opina eso.
El tema está en que ayer Pedro Sánchez en Davos, metidos ahí en la sala esa de barajas que buscaron allí, dijo poco más o menos: cuenten con este gobierno, el gobierno está con los empresarios, no hagan caso, dijo, a los partidos políticos como si viniera de la estratosfera y a los medios de comunicación. Sí. Y al día siguiente va la vicepresidenta del gobierno de ese ramo, entre comillas, de la parte socialista y moderada, y dice que tenía respeto al consejero delegado. Luego habla en pasado, pero estamos locos. O sea, estas cosas se escriben y luego pasan por las empresas, claro, y las patronales y la competencia, y la gente lo habla y lo ve en la expansión y en...
Pero es que luego además estamos hablando, por ejemplo, de fondos europeos en los que es necesario, siempre hablamos de las pymes, del tejido tan importante que hay en España con las pymes, pero al final para tú aplicar fondos europeos necesitas de grandes empresas, y cuando eso llegó se tiró del IBEX. Si tú no tienes una buena relación con el consejero delegado, me da igual que sea de Repsol, que de Acciona, de quien sea, va en detrimento
por eso cuando le convoca al presidente del gobierno tienen que ir a verle, pues claro que sí.
Claro, es obligado. Y luego el presidente del gobierno tiene un mensaje también engañoso. Ayer en Davos decía que tienen que colaborar en la democracia del mundo, las empresas. Les decía a los empresarios españoles. No, los empresarios españoles tienen que hacer otras cosas, pero no colaborar. Se ha creído también, ha empezado a asumir un papel, de líder de la izquierda mundial.
También dijo otra maravillosa, y es que hay que respetar a los liberales, los conservadores, los socialdemócratas como grandes familias europeas. Y aquí gobierna con Bildu, fíjate, y con el otro, y con la amnistía.
Y el respeto que tiene a los populares, claro, en España y en Europa. Di una cosa y haz lo contrario. Y Pedro Sánchez en esto va, claro, adecuando el mensaje a los foros en los que está, ¿no? Pero yo insisto, él lo que intenta es hacer carrera ya como líder de la izquierda global, y ya se ha olvidado de su ascendencia aquí en España.
En fin, el Congreso elimina el término disminuido de la Constitución y lo cambia por persona con discapacidad. Esto ha generado una controversia política, Nekane.
Eso es, la reforma del artículo 49 de la Carta Magna se ha hecho con el apoyo de todos los partidos políticos, menos de Vox. El partido de Santiago Abascal dice que nunca podrían apoyar una reforma que lleve la firma del PSOE, tampoco una reforma que suponga aceptar la división por sexos. Y es que el texto dice que se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Lourdes Méndez Monasterio es la diputada de Vox que ha defendido hoy la posición de su partido en el Congreso. Lourdes, diputada, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, la pregunta es muy evidente. ¿Cuál es la postura de Vox? ¿Por qué han votado no?
Hombre, hemos votado no por varias razones. Una, porque la forma en la cual se ha presentado esta proposición, el Partido Socialista de la mano del Partido Popular o viceversa, no era lo más oportuno para hacer una reforma constitucional, además con la crisis institucional que estamos padeciendo, con los ataques de los partidos separatistas, Bueno, y nos ha parecido que desde luego no era ni la forma ni el momento, ni con el sosiego que se debe de tener en una reforma constitucional, ni con el diálogo, ni con el acuerdo previo que debería haber ido, y además con un texto que lo que se prepara es en 5 días. Es decir, no nos olvidemos que este pacto se produce el día 22 y esta propuesta se presenta el día 19 de diciembre, me parece que fue. Bueno, el caso es que desde luego no es la forma de hacer, y sobre todo que el objetivo para ir de la mano no es otro que blanquear la debilidad de un gobierno y, bueno, y tener como mercancía, así de claro, a las personas con discapacidad. No nos ha parecido, ya digo, que esto fuera la forma de hacer una reforma constitucional. Y además, es más, es que esto mismo que estoy yo diciendo ahora lo dijo el Partido Popular hace 2 años cuando se presentó, en un momento en que la crisis institucional no era tan potente, ni los ataques ni el bombardeo a la Constitución era tan grave como el que estamos ahora mismo viviendo. Eso en cuanto a la forma.
Eso le iba a preguntar. Le iba a preguntar precisamente, sí, en cuanto a las formas y los tiempos. Le iba a preguntar qué es lo que dice este articulado nuevo que ustedes piensan que no.
Bueno, o sea, en primer lugar yo quería decir que nosotros no estamos absolutamente en contra que se modifique el concepto y la terminología de disminuido en la Constitución. Y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Otra cosa es que existan medios pues que evidentemente también quieran manipular y utilizar a las personas con discapacidad para darnos a nosotros caña, hablando mal y pronto. Pero, bien, dejando eso, esa premisa, este artículo, en primer lugar, pues no es cierto cuando dice que se ejercen todos los derechos por las personas con discapacidad cuando existe una discriminación clara con la ley del aborto y con la ley de la eutanasia. Por lo tanto, eso no es verdad. Después hay otro tema que es importante, que es que existe diferencia entre los hombres y las mujeres. Es decir, existe una asistencia especial a las mujeres. Y no, claro, y la asistencia no es por el grado de discapacidad. Bueno, nos parece que el meter la ideología de género en la Constitución de esta manera es absolutamente inadmisible. Y un tercer punto es que dice que los poderes públicos garantizarán la autonomía, que evidentemente han de garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. Ese es uno de los objetivos, además, que hay que conseguir, en lo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Pero dice que hay que garantizar la autonomía y, sin embargo, no habla de las personas que los grandes discapacitados que no pueden ser autónomos, olvida a esas personas. Por lo tanto, claro, os parece que es una carencia que no se atiene a la realidad. Y si no se atiene a la realidad, no es justa. Y por lo tanto, no se ampara a esas personas. Es decir, se modifica el amparo y el modelo rehabilitador que existía antes por un modelo más social y de conseguir la autonomía, pero en lo que estamos de acuerdo. Pero lo que no se puede es olvidar a las personas que precisan más protección y más amparo, que son las personas con discapacidad que no pudieran ser en ningún caso autónomas. Claro, y todo esto con la hipocresía de que nos votan en contra de poner en práctica la ley de la ELA, de los enfermos de ELA, que cuesta 38 millones de euros. Es decir, es una hipocresía tremenda la que se produce al traer esto de esta manera. Y bueno, y decir que cambiando el término disminuido se intentan acabar con la discriminación de las personas con discapacidad. No se atiene a la realidad ni el contenido y estructura del artículo, y desde luego la forma en la que se hace con las presiones de los partidos separatistas, que veremos a ver qué es lo que les han dado. Veremos a ver qué es lo que les han dado, qué les han ofrecido para que voten todos y para hacerse esa foto de como si existiera una estabilidad y en contra de la debilidad que se produce en el gobierno de Sánchez. Bueno, pues yo creo que un poco así resumido creo que ha quedado un poco claro, ¿no?
Para eso le hemos llamado, para explicarnos el porqué y así lo ha hecho. Sí. Lourdes Méndez Monasterio, diputada de Vox, que hoy ha defendido su posición en el Congreso. Gracias. Suerte, Lourdes.
Muchísimas
buenas noches.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Gracias. Adiós.
¿Cómo lo veis? No digo tanto la posición de Vox, una posición absolutamente política, y en el argumento que ha expuesto la diputada Méndez Monasterio, pues oye, los de Vox sabrán. Pero ¿cómo ves el hecho en sí y alguna que otra carencia, a lo mejor, no lo sé, como eso de la división por sexo?
Bueno, yo creo que esto llega 20 años tarde. No sé por qué han tardado tantísimo tiempo nuestros
políticos. El término disminuido.
Claro. El resto, estamos hablando de leyes y de políticas que habría que modificar si se tiene mayoría parlamentaria según los criterios de cada uno. Pero yo sí que creo que era una petición de las personas discapacitadas, de las asociaciones, que viene muy de lejos, que por razones políticas en ocasiones, por falta de interés, no se ha hecho y que bienvenido sea. Bueno, Vox tiene sus argumentos, pero yo creo que al final lo que se ha cambiado sobre todo es un término y creo que ha merecido la pena cambiarlo. Luego, insisto, en la cómo se desarrollan las distintas leyes que hablan de distintas personas, de distintas circunstancias, bueno, pues eso ya es según mayoría parlamentaria y gobierno. Pero yo creo que ha sido un acierto cambiar el término y yo creo que Vox se ha equivocado.
Sí, pero mi duda es, no penséis que el término es gramática justa, ¿eh? Faltaría más. Quiero decir, es léxico y había que cambiarlo, por supuesto que sí. Pero que también hay más cosas.
Hombre, claro que hay que hacer mucho más, evidentemente.
No, por ejemplo, el asunto que muchos de ellos han puesto el grito en el cielo. Con determinados problemas, como el autismo, por pura estadística, afecta más a los hombres que a las mujeres. ¿Qué hacemos?
Claro, es que este es el problema de ideologizar todo, ¿no? Y convertir lo que es una reivindicación justa, como decía antes Antonio, que hemos tardado pues un par de décadas en solventarlo. En 48 horas los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo y lo han hecho. Es verdad que el gobierno de España no daba todas las garantías suficientes para que abierto ese melón constitucional no se aprovechara, que por cierto se ha intentado aprovechar por parte del PNV y de Sumar, ¿no? Para eliminar el artículo 155, lo de la indisoluble unidad de España y esas cosas, ¿no? Pero bueno, el gobierno sí se ha comprometido y lo ha sacado adelante. Ahora bien, efectivamente, yo es que creo que envolver todo en este feminismo, en esta ideologización de cualquier movimiento que se hace, creo que, en fin, que va en detrimento, como tú decías, Ángel, de la justicia. Y hay muchas enfermedades que deben ser atendidas y que además afectan mayoritariamente a los hombres. Yo creo que ahí no hay que hacer distingos, pero más de que a mí me parece que el objetivo era tan bueno que merecía la pena haberlo apoyado.
Pero la realidad es tan sumamente complicada que yo creo que no hace falta exagerarla. La ley no discrimina a los hombres. Dice que hay que tener especial atención a mujeres y a niños, lo cual a mí no me parece adecuado, porque hay que tener la misma atención con todo el mundo.
Claro.
Pero eso no significa que a los hombres no se les vaya a atender o que lo que se ha cambiado provoque que una discriminación hacia los hombres. No es así, con lo cual no analicemos cosas que es que realmente
no existen. Pero hay cosas que son innecesarias. Probablemente
tú puedes estar de acuerdo.
Enfatizar lo de las mujeres en este caso.
A mí me parece innecesario.
Hombres y
es
mujeres.
Más, tendría que darle dos vueltas, pero es que hasta puede ser machista, porque dices, bueno, ¿por qué especialmente a las mujeres? Porque son más débiles. Bueno, vamos a dejar o vamos a luchar porque las mujeres no sean más débiles, porque yo creo que no lo son. Es decir, que eso es un debate, pero yo creo que en el debate general estamos hablando, y de lo que hemos hablado hoy y lo que pedían las asociaciones son un término.
Que sí, que sí.
Y
yo creo que merecía la pena
no encuentro
posponer todos los razonamientos efectivamente
para no por cambiar un término.
Por sacar adelante.
Entonces, dice, no, es que discrimina ahora a los hombres. No, no es así. El texto efectivamente dice con especial atención a, pero eso no significa que a la hora de tomar políticas contra el autismo que apuntabas tú, Ángel, se vaya a discriminar a los hombres o se vaya a enfocar más recursos para las mujeres. No es así.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Insisto, yo creo que el bien final era mucho más importante que cualquier obstáculo que se encontraba por el
camino.
Pero yo hago ese análisis también de que el gobierno tiene que dejar de dar moralina y de introducir ideología en todo, hasta en lo más objetivo, como es este el caso de una cosa necesaria y que moralmente yo creo que el Estado se lo debía a las personas con discapacidad. Es innecesario enfatizar otro tipo de cuestiones que yo creo que no venían al caso. Y en esa pequeña parte sí le doy la razón a Vox, pero sí digo lo siguiente: yo creo que Vox tendría que haber trascendido a todo esto y haber votado afirmativamente a una cuestión que era de pura justicia.
Por terminar, es que yo creo que no se puede hacer política de todo. No podemos utilizar cualquier tema para
diferenciarnos. Yo entiendo el argumento de Vox, entiendo, por supuesto que sí, en el tema hombre-mujer. Me pongo en el lugar de las familias con niños cuyo problema de discapacidad es mucho más científicamente comprobado en los varones que en las niñas. Por ejemplo, me pongo en el lugar de esa gente.
Pero es que no se le va a
discriminar. Bueno, no lo sé. En el texto dice que especial atención. Veremos pero luego
eso
en la
no
vida.
Significa que cuando
veremos o sea, luego en la vida real. No lo sé, no lo sé, no lo
si
sé.
Eso yo, se desarrolla
bueno,
con leyes.
Siempre la duda, no lo sé.
Y era innecesario, sobre todo.
No lo sé. Ahora bien, que decir que esto es para blanquear al gobierno, los nacionalismos, yo creo que es mezclar churras
no.
con merinas.
No, pero es que tú dices, claro. es para blanquear el dinero, para blanquear al gobierno. Y yo te digo, pero ¿qué más da si tú vas a ayudar a un colectivo que lo está solicitando?
En fin, familia, que mañana más. Gracias, Maite.
Un abrazo.
Gracias, Antoine.
Un placer, voy ahorrando para pagaros la cena.
Eso. Chao, chao.
El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con el personaje del día que nos va a dar mucho, mucho que hablar en los próximos meses. Hola Jorge, buenas noches.
Buenas noches Ángel. El personaje del día es Javier Milei, que ha sido la sensación en el foro de Davos, también porque era el debutante. Y que ha sido la sensación, lo demuestran los datos. En streaming, 160.000 visualizaciones tuvo su discurso en directo por los 4.200 que obtuvo Pedro Sánchez. Pero más allá de la audiencia, el discurso creo que tiene una parte de sensatez, una parte de sensatez, que es cuando habla del de efecto benéfico que el capitalismo de libre empresa, de libre mercado, ha tenido para la renta per cápita del mundo en las últimas décadas. Es evidente que el capitalismo ha ayudado a salir de la pobreza a muchas personas que no lo habrían podido hacer con una economía dirigida. Y luego tiene una parte populista, él dice libertaria, en donde arremete contra la propia existencia del Estado, como si la propia existencia del Estado fuera incompatible con la libertad, como si el Estado, que redistribuye nuestros impuestos para financiar la sanidad, la educación o la dependencia, para dar oportunidades a los que nacieron sin oportunidades, a los más débiles de la sociedad, fuera un mal que hay que combatir. Me parece que ahí es cuando Milei cae en el populismo. Y vamos a ver si se inclina por una u otra dirección en el desempeño de este experimento que ha puesto en marcha en Argentina.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los sobrevivientes y es junto
a... Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera mamá no es hombre, es más que estoy vivo, lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de marzo de 1981. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel.
Yo soy detective privado. Uh-huh. Y entonces, wow. En el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. editorial.
Cadena COPE.
Oriente Medio preocupa a la Santa Sede y el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha puesto voz al temor del Papa de que el conflicto se extienda. La guerra en Gaza ha saltado fronteras y el Líbano, la ciudad kurda de Erbil, Siria, el Mar Rojo y hasta Pakistán ya se han visto envueltos en ataques que combinan la amenaza con la agresión en un intento claro de escalar el conflicto. En un acto en memoria del cardenal Achille Silvestrini, diplomático y prefecto para las iglesias orientales, el cardenal Parolin fue prudente pero claro en su conversación con los periodistas al referirse al conflicto entre Israel y Hamás, la guerra en Ucrania, la lógica económica internacional, la persecución de los cristianos a lo largo y ancho del mundo o el siempre complejo y al tiempo rico y fructífero diálogo entre la iglesia y la política. Debemos asegurarnos, dijo el secretario de Estado, de que todo el mundo intente controlar las reacciones para que no se produzca un incendio general. Y no es mejor, al hilo de sus palabras, la valoración que hace de la situación en Ucrania y de su inmediato futuro, con independencia del compromiso más que evidente de la Santa Sede con todas y cada una de las iniciativas internacionales orientadas a conseguir una paz justa. Esa labor de servicio, subraya el cardenal, es reflejo de la dimensión pública de unos valores que explican la labor de mediación de la Iglesia, su compromiso de ayuda humanitaria, la defensa de la libertad religiosa, el fomento de un orden económico al servicio de los más pobres o la búsqueda constante del diálogo.